Carta de Pedro, capítulo primero. Gloria a Dios. Vamos a hablar de unas cosas muy importantes que dice Pedro. Alabado Dios. Segunda de Pedro 1, verso 12. 12, amén. En adelante. Nombre precioso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por cierto, por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo enfatiza la palabra y cómo nos da esa seguridad y ese enfoque, ese fundamento en la palabra de Dios? ¿Amén? Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, por esa esperanza, por esas promesas que has dado, Señor, a tu pueblo, a los creyentes. Esas promesas que recibieron, Señor, Pedro, Pablo, todos tus santos profetas, todos aquellos que creyeron en ti y esperaron en ti. Padre, guíanos ahora con tu Espíritu que está aquí para guiarnos, ayudarnos, Dios mío, y darle la interpretación, Señor, correcta a tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Y la Biblia es nuestra seguridad bendita, ¿verdad que sí? ¡Aleluya! Alabado Dios, nuestro libro de texto. ¿Cuántos la siguen leyendo? Amén. Hoy más que nunca, hermanos, como cristianos, debemos estar nosotros firmes, fuertes y seguros en lo que hemos conocido. Mi esposa hablaba del primer amor, ¿verdad? Como aunque sean días, no sean días feriados o sea día entre semana, estamos aquí en su presencia, amén. Entonces tenemos esta esperanza bendita que Dios nos dio para su pueblo. Hay tanta falta de autenticidad en nuestro mundo hoy en día, y precisamente Pedro nos habla acerca de los falsos maestros, falsos profetas. El día de ayer decía: Señor, ¿qué traeré? Fui a esta carta, a segunda de Pedro, y luego mientras ando por ahí en el baño, escuchaba un mensaje dando confirmación a alguien que estaba predicando cuando parecía que el tema de él es Dios me dijo, Dios me habló, y explicaba, alabado Dios, las cosas, cómo debemos de probar a los profetas y cómo debemos tener cuidado, porque a veces se meten sentimientos, emociones. Hoy abunda mucho de eso, alabado Dios. Pero si quiere oír una sugerencia, no perdamos tanto tiempo nosotros usando cosas falsas, oyendo noticias negativas e interesándonos, ¿no?, por las obras del maligno y qué dijo aquel y en chismes y todas esas cosas. No, vale más, es una buena sugerencia. Vamos a interesarnos por lo real, por lo auténtico, amén, por lo que tiene peso. Hay una historia, hermanos, que escuché hace tiempo de un hombre que fue al río Mississippi, es muy amplio, ¿no? Él era piloto, se dice así, ¿no?, de embarcación, y fue a conseguir trabajo. Durante la entrevista le hicieron varias preguntas a él y le preguntaron si sabía dónde estaban los bancos de arena. Y él decía: no, no sé. Y luego la siguiente pregunta: ¿sabe dónde están las rocas bajo el agua? Dice: no, no sé. Y luego otra pregunta: ¿sabe usted dónde están los troncos bajo el agua? No, dice: no sé. Dice: entonces, ¿cómo viene usted a querer ser piloto, ¿cómo se dice? De barcos, como ser capitán de un barco. Dice, y el hombre sonriendo, solamente él dijo, bueno, porque yo sé dónde está el canal. Sé dónde no hay arena, no hay rocas, no hay troncos. ¿Y sabe qué? Le dieron el trabajo. Una cosa sé, alabado Dios. ¿Quién dijo el ciego? Que habiendo sido ciego, ahora veo. Y le bombardeaban, ¿verdad? Alabado Dios, Juan 5, le bombardeaban con preguntas y todo. Y él solamente dijo esto. Él sabía dónde estaba el canal. Entonces, hay muchas cosas que usted no sabe y no necesita saber. No necesitamos ni saber cuándo se va a acabar el mundo, ni cuándo va a venir Jesús, porque ni él quiso decirlo cuando estaba en la tierra. No es que no lo supiera en el hombre, porque él dejó la humanidad, se revistió de humanidad. En el humanamente, digamos, no que no supiera, él se despojó, pero él ya seguro que sí sabe cuándo va a venir. Alabado Dios, él es Dios. Pero hay cosas que no vamos a saber, las cosas verdaderas, porque hay gente que estudia y sabe tanta cosa y de allá hay cosas, y, pero no sabe la verdad, no la ha encontrado, no le ha amanecido. Entonces, este pasaje bien importante, segunda de Pedro 1, es increíble, especialmente en esta época cristiana de falsificada, donde hay tanta confusión, hay tanto misticismo, nueva era. Y bueno, vamos a ver esa seguridad bendita que, como pusimos en el tema, que también Pedro dice que tenemos esa seguridad, tenemos la palabra de Dios y la palabra profética. Y aquí Pedro nos habla de varias cosas, vamos a ver tres de ellas. Y la primera es que la palabra de Dios sobrevive a los maestros humanos. Cuando digo sobrevive, no es que se arrastre la palabra, es que sobrepasa. Es que va más allá, es que trasciende, es que permanece. Amén. Entonces, el versículo 14, donde dice, alabado Dios, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Si usted se fija, Pedro mismo estaba en calidad de predicador y de maestro, aunque era rudo, rústico. Jesús lo escogió como apóstol. Y él se basa al Evangelio de Juan, capítulo 21, donde Jesús le llama. O donde Jesús le da a entender, Pedro, cuando tú estabas joven, ibas donde querías, pero cuando fueras viejo, alguien te va a ceñir y vas a ir, vas a hacer lo que no quieres hacer. Dándole a entender de que iba a morir, a eso se basa aquí. Entonces, aquí Jesús, Pedro recuerda cuando Jesús le dijo eso, y él estaba aquí escribiendo esta segunda carta ya, amonestándonos a nosotros y diciéndonos que recordáramos aquí la enseñanza que había dado. Y aquí la palabra, el versículo 12, si usted se fija un poquito atrás, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Recordar aquí es una palabra bien importante, hermanos. El versículo 15 también dice que al final, que hacer memoria de estas cosas. Eso es bien importante. Él dice que cuando ya no esté con nosotros o con ellos, recuerden estas cosas que él había hablado, les había enseñado. Y esto es bien importante porque esto de la memoria es un asunto complicado, ¿verdad que sí? Para nosotros, recordamos las cosas, unas cosas y otras no, de la niñez y todo. Y Pedro está enseñando aquí la verdad porque él fue uno de los apóstoles que Cristo escogió y luego Pablo, entre cientos más de hombres justos, recuerdo yo Daniel, ¿no? Moisés, hombres dotados, alabado Dios, y muchos más. Pero hubo muchos de ellos que ellos ya partieron y dejaron algo escrito y hablado y en sus congregaciones y luego se dieron los padres de la iglesia, alabado Dios. Pero ellos ya no están y nos encargaron que recordáramos, que hicieran memoria. Ellos partieron así como muchos de nosotros también partiremos más después, ¿verdad? Que gente sigue muriendo. Entonces, no dependemos nosotros de nuestra memoria. Nuestra memoria es casi defectuosa y es hasta selectiva. Nosotros hay veces recordamos lo que queremos recordar, lo que no nos conviene casi no lo olvidamos, ¿no? Y a veces a las personas aconsejamos, trate de recordar las buenas memorias, los buenos momentos que vinieron juntos. Es para dar una especie de terapia, alabado Dios, a las personas. Y Pablo nos dice, de hecho, ¿no? En esto pensar todo lo justo, Filipenses 4:9, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Amén. Eso es una terapia radio, ¿cómo se llama? Radioemotiva, algo así. Alabado Dios, pero esto es bíblica. Entonces, cierto maestro, le digo que uno selecciona, cierto maestro de la Biblia estaba con los estudiantes Y él estaba hablando acerca de Génesis, por ejemplo, 3:15, que habla de la maldición. Pero el versículo 16 dice que las mujeres darán con dolor, parirán con dolor sus hijos. Y luego ahí mismo, el verso 16, dice que el marido se enseñoreará de la mujer. Cuando él hizo el examen y todo eso, las mujeres recordaron muy bien que la mujer daría con dolor sus hijos, y los hombres, que la mujer estaría sujeta al marido. Si usted se fija, somos selectivos. Entonces recordamos aquello que a nosotros nos conviene recordar o seleccionamos. Por eso es que Dios nos ha dado su palabra, gracias a Dios por ella. Nadie puede decir, no, pues es que no dijo, o si dijo, o le puso, le antepuso, su palabra para siempre permanece en los cielos. Entonces vivimos nosotros no solamente de tradiciones orales, somos personas que confiamos únicamente, o sea, o no. Hay veces mucha gente confía solamente en lo que recuerda, o en tradición, o en su memoria, y la memoria falla. Amén. Entonces, esta Biblia que usted tiene, yo creo que sí, ¿verdad? Aunque sea electrónica, alabado Dios, y es la palabra de Dios. Ahora, hemos escuchado eso, ¿no? Que la más débil tinta es más brillante que la más brillante memoria, porque somos olvidadizos, ¿no? Es mucho más confiable. Entonces, por lo tanto, cuando predicamos la palabra de Dios, aunque no somos apóstoles, alabado Dios, como Pedro, como Pablo, podemos enseñar con autoridad la verdad o apostólica. Siempre, escuche bien, es bien importante que enseñemos lo que los apóstoles enseñaron. Amén. Lo que ellos, que seamos fidedignos o fidedignos a la palabra, ellos predicaron en el poder del Espíritu Santo, y es la palabra de Dios que permanece para siempre, la que dice Pedro. Entonces, como seres humanos, miren, nosotros nacemos, crecemos y moremos. Una misma cosa acontece a todos los seres humanos. Esta vez yo fui, visité una familia y corté una ramita que se llama, bueno, hierbabuena, ¿no? Muchos le dicen del diferente nombre. Y es por lo aromático que viene. La dejé en el carro y al regresar estaba seca, ya el olor se le iba. ¿Sabe qué? Esa es la gloria que tiene el hombre. El hombre como la hierba y como la flor de la hierba. ¿Se imagina? Como humanos, eso es todo el hombre. Eso nos da a entender cómo nos marchitamos. Cierto misionero, parece que era escocés, él era llamado Alejandro. En los 1909, él hacía un viaje a Holanda. Él iba con más compañeros y como misionero llevaba muchos libros. Ellos naufragaron y la barquilla, pues era una barca de buen tamaño, alabado Dios, naufragó. Ellos trataron de salvar sus vidas y todos salvaron su vida, fueron a la playa y con desesperación buscaron a ver si se habían salvado algún libro, porque él como misionero llevaba mucho material, alrededor de 800 libros. Y todo desapareció. Algo miraron brillar como algo negro, alabado Dios, a lo lejos, y ¿saben qué? Era la pasta, o sea, no la pasta, era todo, la Biblia. No naufragó, él recuperó su Biblia. Entonces, es increíble esto, es interesante que todo se perdió, pero la palabra de Dios permaneció. Hemos oído en el noticiero, ¿no?, casos donde hay un incendio, y que dicen, pero ¿cómo sobrevivió? Iba alguien, me imagino que cristiano, llevaba una Biblia, el carro chocó, se prendió fuego y todo. Y él no le pasó nada, ni la Biblia tampoco, estaba intacta. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra. Entonces, la Biblia, alabado Dios, supera mucho más allá a los maestros, mucho más. Porque se imagina como Jeremías, era un profeta. Jeremías trató de no predicar este mensaje. Él llevaba un mensaje de juicio, un mensaje duro a los gobernantes de entonces. Y ya ve los falsos, decía, no, ve a la guerra, te va a ir bien y todo eso. Y uno de los síntomas es que ellos están diciendo mentira, es que tenía que ser probado por la Biblia lo primero, pero es que a veces la gente confía en sus emociones, en sus sentimientos, y así habla, Dios me dijo, Dios me habló. ¿Cómo Dios le va a hablar prosperidad y no juicio a un rey pagano que no obedece los mandamientos de Dios, que los echa bajo su espalda, cuando Jeremías dice que él trató de resistir esta palabra, pero dice que se le metió por dentro, por los huesos? Traté de resistirla y no pude. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va más allá que cualquier maestro, sea quien sea. Entonces, en nuestro mundo hay miles de libros que aparecen por un tiempo y son bestsellers y desaparecen, ¿verdad? número uno, ventas y alabado Dios, y se van. Yo he leído buenos libros y sus autores ganaron tal vez millones de dólares, pero ya no son famosos, ya se fueron. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Eso es lo que me cautivó a mí, cómo está tan profunda, cómo han tratado a través de los siglos, ha habido persecuciones, incendios, guerras. Por ejemplo, existió un emperador llamado Diocleciano. Este emperador, claro, él odiaba profundamente a la iglesia de Jesucristo porque ellos se fundamentaban precisamente en la palabra de Dios. Y él existió alrededor del año 303 después de Cristo. Y él inclusive hizo un edicto en que todas las Biblias fueran destruidas y quemadas. Y este edicto abarcaba todo el imperio romano y alrededor. Así que las personas trataban de esconderse, bueno, más bien ellos, pero la Biblia también, de conservar un ejemplar de la Biblia. Entonces ellos iban, o sea, el imperio, ese edicto, iban casa por casa e iban y esculcaban, y al que lo hallaban una Biblia, o sea, lo agarraban, se lo llevaban a él y a su familia, inclusive los quemaban, cada uno de ellos. Pero ellos querían proteger la palabra de Dios. Entonces, este hombre, Diocleciano, fue tan cruel que él inclusive mandó a hacer un monumento. Y en el sitio donde estaba ese monumento, él dijo que puso una placa ahí que decía: el cristianismo ha sido extinguido. Pero ¿sabe qué? Años más tarde surgió otro emperador, y qué cosa, también romano. Pero este fue el emperador Constantino. Y un contraste aquí, todo lo contrario en su imperio. Él decidió edificar su imperio precisamente en la palabra de Dios. Ahora, este Diocleciano había dicho que iba a extinguir totalmente el cristianismo y la Biblia. Y en contraste, él, al contrario, iba a premiar en un día solamente él a aquellos que le trajeran Biblia, los iba a recompensar. Y no era una trampa, era real. Alabado Dios. Así que en un día, en 24 horas, trajeron alrededor de 70 Biblias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede ser destruida. No podrá. El diablo va a guerrear, va a batallar, va a levantar persecución, va a tratar como esos hombres que mira uno en las cortes, que suben, o digo tipo cortes, escalinatas, que llegan y le prenden con un cigarro a la Biblia. Alabado Dios. Pero ellos prenden solamente la palabra que es el logo, la Biblia en sí, la hoja, la letra, en sí no tiene poder. Lo que tiene poder es el rema de Dios. El rema es los dichos que Dios dijo a profundidad, lo que Dios dice, y uno cree y se apropia de eso. Eso es lo que conlleva poder. Una Biblia así totalmente, alabado Dios, pues no, es letra. Y en ese sentido, pues como un logos, es la palabra, no tiene el poder. Pero vemos a ver que entonces, no sé si recuerda un filósofo también, francés, bueno, ese era francés también, Voltaire, alabado Dios. Este también, claro, era un ateo, que él se burlaba abiertamente de la palabra de Dios, y él escribía ataques contra la Biblia y el cristianismo. Y un día dijo su profecía, digo su profecía porque él dijo algo y se le cumplió. Alabado Dios. Él dijo que de aquí a 100 años la Biblia iba a ser extinta, no iba a haber. Si acaso iba a haber alguna Biblia como reliquia exhibida, una exhibición solamente que existió. Qué curioso que precisamente 100 años su profecía se cumplió, y la casa, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la casa que fue de Voltaire, alabado Dios, y se convirtió en el centro de distribución de millones y millones de ejemplares de la Biblia en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, alabado Dios. Inclusive, yo a veces oigo cosas de Rusia, ¿no? Cosas, y que Putin se ha acercado a Dios y que profesa cristianismo a su manera y todo eso. Pero ahí hay mucho judío. Pero hace años escuché en un evento, precisamente en Rusia, donde se hizo noticia en el mundo que la Biblia iba a ser distribuida en los miembros del parlamento ruso. Entonces se hizo un anuncio que la Biblia se iba a distribuir, o sea, varias Biblias. Y ahí, en ese enorme salón del parlamento ruso, ¿sabe lo que sucedió? Todos los miembros de ese parlamento, o sea, es gente distinguida, dice que ellos se aglomeraron cada uno y perdieron la compostura y fueron para adquirir una copia, un manual de la Biblia, y ellos sirvieron de eso. o sea, de la compostura. Entonces, muchos han tratado a través de los años de destruir la Biblia, pero la palabra de Dios sobrevive a los maestros humanos de todo tipo. Por eso a Jesús le llamaron el maestro, rabí. Vosotros me llamáis rabí y por cierto, yo, el rabí, el maestro, he lavado vuestros pies, pero él es el maestro. Lo segundo, hermanos, que quiero decirles es que la palabra de Dios supera al testimonio humano. Y esto es bien importante. El verso 16 dice, Pedro hablando, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí tenemos un poderoso testimonio. Tenemos aquí, si lo más que escuchamos hoy en día son, es bonito los testimonios, no estamos en contra de eso. Y cuando son verídicos, bíblicos, vividos, qué bueno. Pero sabe que la palabra de Dios trasciende, va más allá. Este es un testimonio de poder. Si usted se fija, Pedro está haciendo memoria en Mateo 17:5, cuando él fue al monte de la transfiguración, juntamente con Juan y Jacobo. Dice que oímos voz cuando estábamos en el monte santo. Y oyeron aquella voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Mucha gente, si ahí estaba Elías y Moisés, que como dije eran maestros o altos profetas, el Padre dijo, ¿sabe qué? El ministerio de ellos, aquí está mi Hijo. Está Moisés y Elías, pero ahí está mi Hijo, a él oigan hoy. Alabado Dios. Entonces, es poderoso escuchar testimonios de poder aquí, pero el verso 16 y 17, se imagina aquí la voz 17, pues cuando él recibió del Padre, de Dios Padre, honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y luego allá la voz dice, a él oír. Entonces, se imagina la voz de Dios hablando desde los cielos. Pedro vivió esa experiencia, entonces eso es bueno. Hay personas que viven de recuerdos, de experiencias, y otros se atreven a decir, más atrevidos, Dios me dijo, Dios me habló, que yo pues pondré varios principios ante eso. Alabado Dios. O sea, eso me da que pensar. Yo prefiero decir, bueno, yo tengo un sentir de Dios. No sé cuándo se cumpla o si es de Dios o no. Voy a ir a la Escritura. Voy a pasarlo por el sedazo de la Escritura. Por la coladera del Espíritu Santo. Voy a ver. Todo tiene que ser confirmado a través de la Biblia. Otra de las cosas de que cuando digo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me habla con un propósito conforme a que yo cambie. Y hay personas que dicen, Dios me dijo que vas a ser sano, saludable. Si la persona está en pecado, lo primero que Dios se interesa, y yo lo sé por la palabra de Dios, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios se interesa en lo profundo. Entonces, cuando una persona dice, Dios me dijo, Dios me habló, o Dios te va a sanar, digo, wow, ¿cómo está viviendo él? ¿Cómo está viviendo al que le está llevando el mensaje? ¿Se está enfocando en lo interno, en lo duradero? Es lo que vio Dios. Todo se tiene que pasar por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la Biblia es más segura, alabado Dios, que lo que nosotros podamos ver, oír, que los testimonios que damos, que las experiencias que tenemos, que los sueños que tenemos. Porque hay gente soñadora. Entonces, Pedro dice que la palabra de Dios supera al testimonio humano. De hecho, la palabra de Dios sobrevive a cualquier testimonio humano, incluyendo el de Pablo, Pedro, alabado Dios, cualquiera que sea. ¿Por qué? En resumen, mire, Pedro dice, sé que todo esto es verdad, yo lo vi, yo lo escuché, yo fui un testigo, pero, escuche bien, él está enfatizando todo lo que vio, todo lo que oyó, pero el verso 19, pero tenemos, es el tema que pusimos, la Biblia, nuestra seguridad bendita, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, la primera parte ahí. Se fija cómo nos lleva a la palabra, alabado Dios de Dios. Entonces, esto es bien importante, está hablando de la palabra revelada de Dios al rema, que es la Biblia. Entonces, la Biblia sobrevive a los maestros humanos y sobrepasa a cualquier testimonio humano. Entonces, se escucha mucha gente decir, bueno, yo si hubiera vivido en el tiempo de Jesús y lo hubiera visto hacer milagros y ver su rostro y escuchado su voz, son muy melancólicos y quieren transportarse hacia allá. Mucha gente oyó, miles y miles de gente, y no creyeron sus palabras. Hoy en día mucha gente quiere ver milagros. ver falacias, escuchar sus profecías. Eres muy buen siervo, eres un hijo de Dios, una princesa. Se oye muy bonito y puras cosas bonitas, pero hay palabra dura. Alabado Dios, que Dios da. Como dije, Dios se interesa en el alma primero. ¿De qué sirve sanar a medio mundo y sirviendo al sistema del mundo, a Satanás, a su carne? O sea, eso no es provecho. Entonces, mucha gente dice eso. No, si yo hubiera estado allá. Pero Dios está hablando por la palabra. Nosotros hablamos con esa misma autoridad apostólica porque agarramos los dichos de Dios, los pensamientos de Dios, el aliento de Dios. Y cada uno podemos decir una frase, que esa frase, como es el aliento de Dios, la toma para usted y es sano, es salvo. Alabado Dios. Es la misma palabra que se está repitiendo. Por eso Pedro dice, no olviden, hagan memoria de estas cosas, porque van a venir y los van a engañar, falsos maestros. Hoy en día, alabado Dios, hay mucho escándalo por eso. Entonces, el saber la palabra de Dios y el aplicarla sobrevive a los maestros humanos y supera con a los testimonios humanos. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace que sabio al sencillo o al pequeño. Salmo 93:5, algo parecido. Aquí habla de los testimonios. Sus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos, para siempre. Amén. Entonces, si usted tiene una experiencia de la transfiguración en la montaña, al igual que Pedro, qué bueno, nos gozamos por ello. Si un ángel le apareció, como se dice que está apareciendo a los musulmanes, y le habló directamente, me alegro por eso. Si usted ha soñado sueños espirituales que ha llevado al tercer cielo y que se ve allá y se sale del cuerpo, qué bueno, alabado Dios. O sea, yo no estoy negando nada de eso. Si usted tiene visiones, sueños dadas por Dios, eso es maravilloso. Pero si usted tiene revelación, dele gracias a Dios por eso. O sea, examine. Igualmente cuando hablan en turno y los profetas y lenguas, examine todo eso. Eso no es pecado, examinar o hacer un juicio saludable y pasarlo por la palabra de Dios. Pero eso sí, asegúrese que cada cosa que usted ve, que escucha, que le cuentan, que vio visiones, que esto, que acá, que apariciones, le sigo repitiendo, encuentre confirmación en la palabra de Dios y que es dirigido por el Espíritu Santo. O sea, pida prueba, pida. Si yo hasta cuando me iba a casar puse señal, alabado Dios, mi esposa creo que también. Entonces, tenemos que ser así. Dios tiene un estándar verídico y único para hablar a sus hijos. Entonces, y ese estándar es la palabra de Dios, que es fundamento verídico, confiable y, escuche bien, inmutable. Por eso la gente va de allá para allá, de allá para acá y no, ya no sabe qué creer. Pero no se mete a la palabra, escucha tanto falso maestro. Hay buenos maestros, claro que sí, pero está toda confundida porque sigue al maestro, al mentor o al pastor, no le hace, pero no sigue a Cristo por su palabra, por el Espíritu Santo. Alabado Dios. ¿Sabe qué? Hay pilotos que se han estrellado en su avión chico o grande, han perdido la vida por tratar de pilotear el avión por instinto. Como los animalitos, ellos son guiados por instinto. Y a veces hay instintos animales, carnales. Ay, mis emociones me dice mi instinto. ¿No ha escuchado? Me lo dice no sé quién. Alabado Dios. Bueno, o sea que ellos, en cierta manera, porque hay una ley que es la ley de la aerodinámica. Entonces ellos piensan que deben elevarse por instinto y se elevan y no es tiempo. Hay veces que tienen que aterrizar y lo hacen por instinto y se estrellan. Lo voy a decir por qué. Por esa ley de la aerodinámica que existe, entonces han perdido la vida muchos de ellos. ¿Sabe qué? Por no revisar los instrumentos de navegación, por no echar una vista al tablero, alabado Dios, aéreo. Entonces, prácticamente ellos vuelan a ciegas y se estrellan si al despegar o al aterrizar. Entonces, yo no sé, ellos han confiado en su intuición, por Dios. Yo no me subiría, yo no sé usted, yo no me subiría a un avión con un piloto ciego. Dice, no, pero yo estudié todo eso más que perder la vista. Y mira, mi instinto me dice, me voy a arrancar y hasta caliento el motor y me arranco y cuando voy a sentir así me voy a elevar. Yo no. Alabado Dios. Y hay gente que sigue a predicadores ciegos, o sea, totalmente. Se dejan guiar, enseñar. Por eso Jesús dijo, ciegos, guía de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Entonces yo no me embarcaría ahí. Alabado Dios. Entonces vamos a ver. Su palabra dijimos que permanece para siempre, permanece, va más allá, alabado Dios, de los maestros y de las experiencias humanas. Y tercero, la palabra de Dios sobrepasa cualquier pensamiento humano. En el versículo 19, que nos quedamos de segunda de Pedro, dice que tenemos la palabra más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice Pedro. Pedro está haciendo aquí énfasis en lo que hay que poner atención, que es la palabra de Dios. Dice que es aquí como una antorcha. Antes no había luz eléctrica, ¿no? Y aunque tenga luz eléctrica, usted si necesita un teléfono, es lo más portátil en lo que tenemos, la lucecita. Si no tropezamos y donde no vemos o no conocemos, peor, ¿no? El versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna, no es de Pedro, no es de Pablo, alabado Dios. El Salmo 92:5, alabado Dios. ¿Cuán grandes son, oh Dios, que tus obras? Oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. La profundidad de Dios. Ahora, ¿cómo es que tenemos la Biblia nosotros? ¿Cómo es? El versículo 20 que leímos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Crea lo que yo trato, lo más mínimo, darle mi propia interpretación. No me pertenece. O yo no soy un solamente, esta tiene que ser y esta es. Porque hay muchos puntos de partida. Si supiera cuán extenso, cuán profundo, le voy a poner algunos ejemplos, es todo esto. Entonces, la palabra privada aquí aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, esto conlleva la idea de algo propio, o sea, la palabra de Dios no es de interpretación propia, no es mía, es la palabra de Dios. Ahora, interpretación significa aquí desatar o desdoblar. Es algo así como el libro de Apocalipsis. Se desdobla el libro, la profecía. Pero en sí, toda la palabra de Dios, leímos un salmo, el 92:5, desatar, desdoblar. Entonces, no se debe desatar o desdoblar desde el pensamiento humano. Es ahí donde la letra mata y donde la gente se da de topes. La gente sin Dios, que piensa humanamente, naturalmente. Entonces, los hombres que escribieron la Biblia no estaban sacando agua de su propio pozo. Yo no estoy hablando de mi propia sabiduría, no. Ellos estaban, mire, dando a conocer no sus propios pensamientos, ni estaban exponiendo sus propias filosofías, porque ellos tenían que escribir lo que Dios les daba, aunque era palabra dura. Alabado Dios. Ya traería un mensaje como cuando Dios les decía, y ellos escribían lo que Dios les daba, no sus propias filosofías. Y esto no tiene nada que ver cómo entender la Biblia, nada de eso. Entonces, aquí se habla del origen de las Escrituras, y lo que el apóstol dice, Pedro, es que la Biblia no vino como cualquier otro libro. Los libros y pensamientos se investigan allá, diccionarios, se capacitan y uno le copia del otro y uno del otro y escriben así un libro tomado de muchos libros. No, no es un libro que algunos hombres decidieran escribir o publicar sin que importe cuán brillantes pudieran ser. Ahí hubo campesinos, hubo gente tan sencilla como reyes, como gente erudita, ya ve Daniel. Pero hay gente que Dios los llamó detrás de los bueyes, o sea, Amós. Entonces, pudieron haber sido hombres de todo tipo. Entonces, la Biblia sobrepasa cualquier pensamiento humano y por eso es diferente a cualquier otro libro. La Biblia, usted lee libros y libros. Pero la Biblia lo lee a usted. No hay otro libro que lo escudriñe tanto. La Biblia dice que es un espejo. Yo me veo en el espejo y me veo realmente como soy. Mis pensamientos me están probando todo. Pero la cosa es que nos despegamos del espejo y ya no nos vemos si tenemos algún puntito en la cara, ¿no? Entonces, vemos que al hablar de cómo es, tenemos las Escrituras, Pero el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron, siendo que inspirados por el Espíritu Santo. En algunas versiones la palabra inspirados se traduce como movidos o empujados. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Ahora, esto se ilustra con una embarcación, mayormente esas de velas, de una que tenían un velero, ¿no? Una sábana así. Eso. Ahora, es manejado y es empujado por la corriente del mar y por el viento. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Pedro era un pescador y él estaba bien relacionado con las barquillas. Él entendía y fue esta revelación que le vino a Pedro. La otra vez hablaba con una persona y le digo, Dios es maravilloso. Hay cosas que no le reveló ni a Pablo. A él le reveló el tercer cielo y todas cosas. Pero que le reveló a Pedro. Lo que no le reveló a uno, le reveló a otro. ¿Se imagina Juan? Las revelaciones de uno. Junten los tres. Por ejemplo, la revelación misma de Pedro, que Cristo descendió hasta lo más profundo de la tierra y abrió las puertas a los espíritus encarcelados que perecieron en el mundo antiguo, en Noé. Alabado Dios. O sea, son cosas que Dios hace. Entonces Pedro era un hombre de mar y entendía perfectamente lo que significaba ser inspirado o empujado por el Espíritu Santo. Ahora, y lo que él está diciendo aquí es que los escritores de la Biblia tuvieron sus vidas desplegadas y el poderoso viento del Espíritu Santo los movió para que escribieran. Él les dictaba lo que él les decía, escribieron, y esa es la inspiración de la palabra de Dios. Por lo tanto, esos pensamientos no son de ellos, no son meramente humanos, no son de interpretación privada. Aún el mismo Pablo, tan dotado y erudito, porque a unos gobernantes le decían, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. No estoy loco, excelentísimo Festo, alabado Dios, o Félix, con los que hablaba, o Agripa, por poco me persuadió a ser cristiano, le decía el rey tremendo Agripa, ¿no? Pero, entonces, la Biblia no es un libro humano, sino es divino. Contiene, como sabemos en algunas Biblias, la mente de Dios, pero contiene la profundidad de la palabra de Dios. Cierto explorador, hermanos, en años atrás, era noruego este, fue al Polo Norte para medir la profundidad del océano, del Ártico, el mar Ártico. Y él pues no tenía los modernos aparatos, yo conozco algo de eso, que se le pone una broca con diamante que va perforando la roca, pero en ese caso el agua es una broca sencilla, pero se le añade otra, e inclusive muchos brocas o tubos van un poco huecos donde pueden insertar un micrófono o insertar ciertos para captar sonidos, pero no es el tema ese, sino que este explorador sueco o noruego fue al Polo Norte, imagínense que fue a Rusia por allá, y entonces él decidió poner algo pesado, un metal pesado en cuerdas y luego lo hundía hacia abajo. Él medía en cuerda según, por ejemplo, 100 metros o en pies, y lo iba bajando y lo sumergió en el mar, pero no tocaba fondo, así que él otra vez escribía en su libreta que traía ahí, dice, más profundo que esto, porque tenía medidas en esas sogas o cuerdas, alabado Dios. Y lo volví a añadir otra vez, añadía más cuerda ahí, como llevaba algo pesado, una metal, entonces otra vez lo hundía, y no daba el hierro, seguía bajando y seguía escribiendo más profundo que esto. A él así hizo varias veces, una y otra vez, y decía más profundo que eso. Y a lo que voy es a esto, que usted puede navegar en la Biblia, leerla y leerla, y es más profundo que eso, tiene una capacidad, nunca llega al final, usted puede nadar, profundizarse. Yo le he explicado cómo se puede tener en una frase, en un versículo. Dice, ay, válgame Dios, y da un salto, porque usted ve el valle, mira hacia lo lejos y dice, bueno, ya estoy cerquita, pero no, ve que hay, viene una montaña, otra montaña, y dice, no, ya estoy cerca, pero en medio hay un valle, y luego otro valle, y es cosa. Así es la palabra de Dios. Hay personas que han leído la Biblia, como Charles Spurgeon, alrededor de 45 años, más los que vivió, y dice, yo no le encuentro fin. Es profundo. Antes de venir me miraba una ancianita, parece que se llama Haitian, como un nombre raro, pero el caso es que tiene 95 años todavía de vida. Me imagino que más de 50 leyendo y escudriñando la Biblia y anunciando la palabra de Dios. Entonces la Biblia es una fuente inextinguible, inagotable, que tiene, o sea, tiene larga vida, es tan profunda como un océano. Alabado Dios, usted puede andar más y más y no logra, Y entre más la escudriña y más se profundiza y más a veces, yo le he dicho esto a mi esposa, estoy estudiando la que y me vas para acá, la concordancia me lanza para allá y luego esto y este punto acá y este principio acá, digo, wow, y si sigo aquí voy a dejar, voy a tardar 4 o 6 horas y le voy a querer predicar 2 horas y es tan profundo esto. Y uno lo resume, lo reduce más y más y se acopla al tiempo de ustedes, pero esto es profundo. Alabado Dios. Pero vamos a seguir avanzando. Entonces, escuché de un lingüista, vamos a ver si lo escuchamos, este hombre estaba dando una cátedra, alabado Dios, estaba, bueno, sobrepasa todo pensamiento humano, ahorita lo encontramos. Salmo 92:5, alabado Dios. ¿Lo leímos? Ah, ¿cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Profundos son tus pensamientos. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos? La palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento humano. Isaías 55:8. Algo que no sabemos, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es la razón por la que yo me regocijo, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Escudriñarla, una cosa es leerla, y otra es escudriñarla. Y claro, otra cosa es saberla, y otra cosa es practicarla. Alabado Dios, aplicarla. Entonces, un niño puede estudiar la palabra de Dios y ser bendecido. Hay personas que han predicado, como le dije, muchísimos años y años, como es ancianita, alabado Dios. Pero la palabra de Dios es exactamente como su autor. ¿Su autor quién es? Dios. Dios es infinito, es eterno, no tiene fin. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra. Entonces, los enemigos del pasado, hermanos, del presente y del futuro, le aseguro que van a tratar de perseguirla con todo, de destruirla en el presente. Alabado Dios, van a tratar de con fuego, con asesinar gente, con leyes, con decretos, con muerte, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. La biografía es esta de Roberto, se llama Roberto, lo encontré, Roberto Dirwison. Es uno de los más grandes lingüistas. Cuando hablamos de lingüistas, hablamos de idiomas. Que él sabía alrededor de 40 idiomas semíticos. Él estudió la palabra de Dios durante toda su vida. Y claro, él daba cátedras y todo en las altas universidades, como en Princeton. Un día él estaba dando precisamente un estudio sobre la palabra de Dios a unos jóvenes universitarios acerca de la autenticidad y la veracidad de la palabra de Dios. Y les dijo, jóvenes, hay muchos misterios, muchas cosas, la palabra de Dios es tan profunda, cosas que yo no entiendo todavía. Y él hizo una pausa, se quitó los lentes, los limpió, alabado Dios, y tomó su Biblia, la levantó y dijo, pero al leer y estudiar esta maravillosa palabra, la Biblia, este extraordinario libro, una cosa sé, con toda seguridad, que Jesús me ama. Y dice, ¿por qué dice usted que Jesús me ama? Dice, porque la misma Biblia dice así. La Biblia dice, 1 Juan 4:8, ¿no? Si estoy bien. Entonces, cuán glorioso es el testimonio, ¿verdad? En la Biblia, cuán gloriosas son las cosas. Pero la palabra de Dios sobrepasa todo. Los maestros, los testimonios, los pensamientos humanos, aún el de las mentes más brillantes como este lingüista. Entonces, usted puede leer otros libros, pero como dije, la Biblia únicamente es el libro que lo habla a usted. Que le lee a usted, le habla, lo lee. Si hablamos, por ejemplo, de la inspiración, hay gente que quiere anteponer nuevas revelaciones. Quiero decirle que la Biblia ya se reveló toda. Amén. Ya Antiguo Testamento se dijo, luego se completó en el Nuevo. Lo de Daniel, que estaba cerrado, lo abrió Juan. Y luego Juan, hay unos sellos cerrados para el día último. Pero la revelación ya se dio. Lo que tenemos que hacer nosotros entonces es recibir la inspiración del Espíritu Santo, para eso fue dado, para ayudarnos de las Escrituras, pero también, aparte de la inspiración, Él nos inspira, nos dirige, pero también que nos ilumina. Por eso pusimos que la Biblia es nuestra nuestra seguridad bendita. Si usted lee el versículo 19, dice, donde nos quedamos, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. Esto nos habla de inspiración o de iluminación, ya en términos teológicos. En lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros vamos a seguir este santo libro, vamos a creerlo, guiados por el Espíritu Santo, hasta que Jesús venga. Cuando Él venga, van a salir todos los pensamientos a luz. Algunos son revelados ahorita, ¿verdad?, en carne, y otros después, Él. Pero entonces, tenemos esa palabra. Esta palabra de Dios es luz en la oscuridad. Pero de lo que el apóstol está hablando aquí, no es de la oscuridad física. Todos lo sabemos eso, ¿no? Sino es del pecado. Alabado Dios. A veces se va la luz, ¿no? Personas que pueden temer a la oscuridad. No está hablando de eso. Es de la oscuridad del pecado. Por eso los judíos se equivocaron. Cuando Jesús vino, el Mesías dijo, no, este es el Mesías. Hace milagros, multiplica el pan y levanta muertos, todo eso. Este va a derrotar al imperio romano o al César. Pero Jesús dio importancia al reino espiritual, al reino de Satanás y del pecado y de la muerte. A eso venía. Entonces ellos confundieron todo eso. Entonces la idea de oscuridad aquí es algo sucio, siniestro, en lugar de llanto y suciedad, donde la gente, donde estábamos, el yugo de Satanás y del pecado. Dice que la palabra de Dios brilla en un lugar, así como la antorcha, ponía ese ejemplo Pablo, ya ve que antes se alumbraban con antorchas en las cavernas y en las casas, que alumbra en lugar oscuro. Entonces, ahora escuche, mire, su corazón, si su corazón es un lugar oscuro, si está sucio, si hay cosas todavía, ese rinconcito, ese cuarto oscuro, vamos a entregárselo a Dios. Lo importante lo que es cuánto le entregamos a Dios. Dios se da todo, Él no da el Espíritu con medida, Él se da a plenitud y hasta que abunde y sobreabunde. Pero nosotros no nos damos todos, le damos áreas a Dios. Y aquí no te metas, Dios, y esto no te confieso. Yo no he oído a nadie que confiese el pecado, por ejemplo, del orgullo o de avaricia, a nadie. Todos somos santitos, humilditos y somos dadivosos, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a dejarle ahí. Entonces, si hay en el corazón algo sucio, algo siniestro, Jesucristo, entonces, es la estrella de la mañana, como dice Pedro. Él es el sol de justicia. Pero la pregunta que es aquí es, ¿le dejará a usted que brille en su corazón? Que Él le ilumine, que le dé la iluminación, le dé la inspiración. A eso vino el Señor. Aún la interpretación le va a ayudar a interpretarla. Hay ciertas herramientas y para hacer eso, pero eso le va a ayudar, pero realmente el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a guiar. Esto no digas, esto aquello, o no tengas presunción, no seas presumido, no seas presuntuoso, porque hay gente que es presumido de saber mucho y no está solamente el saber, como dije, sino está el someterse, el aplicar. Entonces, Cristo quiere brillar. Cuando Pedro habla de la palabra profética más segura, esto habla de la salida del sol en nuestra alma. Él es la luz que nos ilumina todo. Cuando la palabra de Dios, el Espíritu Santo recorre el manto de la noche y nos sopla ese viento como al barquito de velas y nos asegura que la estrella de la mañana está a punto de aparecer en nuestros corazones o en el alba. Entonces, qué bendita esperanza tenemos realmente en la palabra de Dios que inunda nuestro corazón de amor, de la luz de Dios. Yo soy la luz del mundo, el que sigue a la luz, en mi luz andará la luz de la vida y no andará en tinieblas. Mucha gente no ha entendido eso. Entonces, usted puede decir, bendita seguridad, Jesús es mío, esa seguridad bendita de la gloria divina. Entonces, como último, mire, al igual que los maestros de los apóstoles de la Biblia, todos ellos murieron, nosotros un día lo vamos a hacer, cada uno en su orden, y si Jesucristo no regresa antes, es para allá que vamos. Entonces, el día de la resurrección va a llegar, cuando cada uno vamos a salir, o vamos a ser llamados a cuentas, vamos a salir de la tumba e ir confiado en las promesas de Dios, porque la Biblia de eso se trata, la voz de Dios, aliento de Dios, promesas de Dios. Y cuando la Biblia habla de profecía, no habla exactamente de acontecimientos que van a venir en el futuro. O sea, habla de cosas proféticas, cuando se habla, cuando se predica, cuando se le habla a una alma, cuando se dice que existe un cielo, un infierno, pero hay una esperanza, hay promesas, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estamos dando profecía, estamos dando palabra, como dije, de las frases que a veces tocan las personas a una persona diferente. Entonces yo espero, cuando llegue al día de la resurrección, dirá: ¿sabes qué, Señor? Yo creí en tu palabra, creí en tus promesas, fielmente a ella, te guié a tu palabra, me deleitaba en ella, me gozaba. Le decía yo al hermano Jesús que una de las cosas que yo hago es que yo la rayo. Donde leo, rayo y rayo, y digo: ya leí aquí. Y donde veo algo que habla a mí, especialmente pongo algo y digo: esto ya. Y es increíble, una vez se me perdió una Biblia chiquita que tenía tan rayada, cuando tenía mejor vista yo de estos Nuevos Testamentos, se me perdió en un hospital. Digo: ay, esa Biblia. Me regalaban nuevas, pero dije: voy a tener otra vez que empezar de nuevo. La otra vez visitaba a nuestra hermana Amparito. Digo: miren, ya me ha gastado 3, 5 Biblias. Dice: no me duran. Yo las agarro y digo: qué bueno. Alguien dijo que cuando usted tiene una Biblia gastada es porque tiene su corazón renovado. Amén. Eso es bueno. Alabado Dios. Entonces termino con esto. Este libro sobrepasa a los maestros humanos. Este libro sobrepasa mucho más allá a, ¿qué dijimos? Al testimonio humano, las experiencias, los testimonios, los sueños, las visiones, va más allá, alabado Dios. Y este libro sobrepasa cualquier pensamiento humano, no le hace que sea mente brillante, alabado Dios. Así que termino con esto, nunca se le olvide esto, porque yo hice una, puse este no sé si al principio lo voy a aplicar. Hay muchos engaños y muchos maestros y muchos falsos en el mundo, y hay muchos billetes falsos también. Pero no nos centremos allá. ¿Sabe qué? El engaño tiene muchas formas, pero la verdad solamente tiene una. ¿Y sabe cuál es? La forma de Dios. Jesús, o los escritores, tanto Pablo como el libro de Hebreos, dice que Dios va a llevar muchos hijos a la gloria. Y esos hijos son hechos a imagen y semejanza de su Hijo. Exactamente, Jesús es el original, es el absoluto, es la verdad absoluta. Usted va a escuchar de muchas cosas, muchas teorías, muchos visionarios, muchos soñadores. Va a escuchar un montón de profecías. Examínalo, si tiene la forma de Jesús. La verdad solamente tiene una, es absoluta. Es la forma de Jesús, de Dios, pero yo de Jesús. Y nosotros estamos hechos a imagen de Jesús. Él va a meter muchos hijos a la gloria que tienen exactamente el molde de Jesús. Él es el hermano mayor. Nos va a pasar a ver, Juan, dar la medida, todo. Exactamente a su Hijo. Cortado exactamente con la misma tijera. Entonces, esa es la verdad absoluta. Es una. Hay mucho relativismo, mucho, un montón de falsedad. No me interesa. Yo creo una única forma, la forma de Dios. Esa es la verdad. Solamente. Lo demás son copias. Padre, te damos.